Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Tomás Loyola Barberis.
Y yo soy Pilar Ortigarcés. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, compartiré alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
vamos cambiando los tonos. Que bueno, que ya estamos en el último episodio de julio. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí.
Y solo nos falta el menú completo de julio para cerrar otro mes con gastronostalgia. ¿Cómo lo llevas hasta aquí, Pilar? ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que empezamos hasta ahora, que estamos a punto de grabar el capítulo 50?
¡Oh, wow! 50. El episodio 50 es un episodio importante.
Es un episodio importante, sí. Y es el menú de julio.
Sí. Y es el menú completo. El episodio 20 lo veo siempre importante, porque siempre veo que si llegas al 20 probablemente llegues al 50. Y el 50 lo veo importante porque es tiempo ya, suele denominar casi un año o a veces un año, dependiendo de cómo estemos grabando. Así que sí, episodio, es verdad, es el episodio 49. ¡Wow! ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Tomás, en este episodio de café? En este café que nos vamos a tomar tan rico, en pleno julio.
En pleno julio, ese café es con hielo, sin duda. Pues vamos a hablar de algunas anécdotas en la cocina, que estas cosas pasan, le pasan a todo el mundo. Que, como yo soy muy cocinilla y tal, la gente piensa que yo no me equivoco y no meto la pata, pero no es así. Lo que pasa es que, por supuesto, que las fotos que publico en Instagram no son las malas. Vamos a ver las cosas como son, uno tiene que mantener su nivel. Pero yo alguna vez sí he colgado, yo creo que he compartido algún fiasco culinario, así como quería hacer esto, pero no resultó. Y hoy voy a contar así algunas anécdotas que tengo que para mí son como míticas, son históricas, sobre muchas de ellas de cuando empecé o al principio, los primeros años de cocinilla. Y bueno, en fin, que te marcan de por vida. O sea que... Porque además ya he contado otras meteduras de pata más recientes, como aquel pavo de Navidad que se pudrió en el horno y tal.
Uy, sí.
Pues esa ya es otra cosa. Pero bueno, hay anécdotas aquí, pero yo qué sé, cuando te equivocas de ingredientes, cuando te equivocas, o sea, te confundes con las cantidades, de repente metes algo al horno, tú dices, oh Dios mío, esta mantequilla que está aquí arriba debería estar dentro de la preparación. Tal. Que eso, fíjate que yo lo veo mucho en los programas de cocina, sobre todo cuando son concursos y están contra el tiempo y tal, que de repente es como, Dios, no le puse la harina, oh, se me olvidó el azúcar. Claro, y ya no tienen tiempo de volver, sí, a prepararlo, de empezar otra vez, y bueno, pues tienen que apechugar y ya está. Así que bueno, pues sí, estas cosas ocurren.
Pues empieza, porque yo casi no tengo, como casi no cocino, no me salen las cosas mal. Tengo que cocinar más a menudo para meter más la pata.
Pues mira, yo creo que eso también, es que eso lo conté alguna vez, probablemente en el episodio del arroz. Yo en la primera comida que hice, así como de toma, aquí está la cocina toda tuya y llegamos a comer, fue arroz. Mi primer arroz fue una maravilla. O sea, yo creo que arroz más bonito, más delicioso, más perfecto, no he vuelto a cocinar en la vida. El segundo fue un desastre monumental. Yo no sé si me confundí en la cantidad de agua, si me vine arriba como eso, como bueno, como la primera me salió bien, pues no miro la receta, lo hago a ojo. Bueno, fue un horror. Me quedó un bloque de arroz pegado a la cuchara de madera, que a la vez estaba pegado o semi pegado al fondo de la olla. Bueno, un desastre, un asco, que se fue toda la basura. Claro, es que no servía nada. Un horror. Y al poco tiempo, yo no sé si fue antes o si yo diría que esto fue antes, fue porque esto fue con, te lo voy a decir, mi libro de lengua castellana de quinto o sexto de EGB. O sea, yo tenía 10, 11 años.
Más sí, o 11, menos. 12 o así, sí.
Por ahí. Bueno, pues que fue que yo aluciné porque en el libro de lengua castellana por primera vez en mi vida venía una receta y era una receta de un bizcocho. Bueno, bizcocho además era bizcocho con un huevo. La receta súper fácil, bueno, maravillosa. Yo lo preparé la primera vez, un bizcocho de estos de libro. Es decir, dorado, precioso, perfecto, no tenía, vamos. O sea, que yo qué sé, lo ve cualquier libro de cocina y me lo roba directamente. Porque ya te digo, o sea, maravilloso, esponjoso, sabroso. Bueno, en fin, ¿qué pasó? El niño se vino arriba, claro. Y la segunda vez, en vez de mirar el libro, dice, pues lo voy a hacer de memoria.
¡Uy!
Y confundí los ingredientes. Le puse, en vez de 2 tazas de harina y 1 de azúcar, le puse 2 tazas de azúcar y 1 de harina. Entonces, el bizcocho, esta vez no quedó esponjoso, sino que tenía como una especie de agujero en medio. Bueno, la altura ya era de base la mitad. Es decir, que si el otro, por decirte, de altura eran, yo qué sé, soy muy malo para las medidas, pero 10 centímetros, el de ahora tenía 4. De esos 4, el centro no era más alto que 1 centímetro o 1 centímetro y medio. Y era como toda una especie de caramelo duro, ultra dulce, porque ya te digo, o sea, es que en fin. Claro, eso no tenía estructura de gluten ni nada para subir ni para ser esponjoso, con lo cual, bueno, es que era una masa pegajosa, ya te digo, imposible de comer, o sea, se te picaban los dientes solo de verlo. De sabor, bueno, o sea, sí,
dulce.
Quitando el exceso de dulce, el resto de sabor no estaba mal porque era, vamos, no había mucho que perderse, era la ralladura de un limón y ya está, es decir, que sabía limón, sí, tal, pero dulce, o sea, bueno, en fin, un horror.
¿Lo habías hecho para alguien?
Lo había hecho para mis padres. Mi madre lo probó y dice como, qué rico, tal, lo dejó ahí o se comió el trozo, así como por ser buena madre y ya está. Y mi padre pues se lo comió todo. Mi padre no tiene mucho filtro, es verdad, y claro, a ver, que vale que se lo había hecho su hijo con cariño, pero además, claro, estaba ultra dulce, pues él se lo comió. Sí, en fin.
Pero me alucina que hubiera, volviendo al primer bizcocho, me alucina que hubiera una receta que funcionaba bien, bien en un libro de texto de gramática, ¿no?
Maravilloso, sí, sí, wow. Sí. Bueno, era un libro de lengua, pero de esos libros todavía de muy de básica, pues que tenían una parte como más lúdica, tal, uh-huh. Así como actividades, yo qué sé. Yo supongo que es una forma como de enseñarte a leer, como comprensión lectora, de leer bien la receta. De
sí, pero que la receta funcionara. Es
sí, sí, sí. No, no, y además ya te digo, funcionaba, porque yo luego la volví a hacer 1000 veces, sí. Y a mí lo que me encantaba era solo que llevaba un huevo. Wow. A mí, yo debo reconocer que hasta el día de hoy me pasa que las recetas que llevan muchos huevos como que me echan para atrás. No me preguntes por qué. Es como que uy. Hay una receta chilena que yo la he preparado una única vez con lo que me gusta, porque son 12 o 14 huevos y a mí me parece una burrada.
Es el hecho de tener que romperlos y abrirlos tantas veces, por alguna razón parece que
sí,
va a ser demasiado.
Pero además, o sea, como que en mi cabeza pienso, uy, esto no es bueno. No es bueno, no puede ser sano, tanto huevo. Es curioso. Y vamos, yo como huevo todos los días de mi vida. Es decir, que no es un problema, pero no sé, como que tal. Y entonces, un bizcocho con un huevo. Esto es facilísimo, eso es muy fácil. Y además que no había ni que separar ni yema de clara ni nada. O sea, era muy sencilla. Y bueno, pues en fin. Y esa es una de mis anécdotas, ya te digo, o sea, más históricas que... En fin, yo me acuerdo la frustración cuando saco esto del horno y decía, no entiendo nada, porque si el que hice hace 2 días me quedó maravilloso y este no funciona, pues en fin, ya sé.
Es que no se puede, no se puede creer que ya... En el capítulo anterior hablábamos de las recetas que probablemente la gente escribe cuando ya las han hecho tantísimas veces que no se acuerdan ni cómo las hacen, y esto es todo lo contrario.
Todo lo contrario, claro. Yo es que soy muy de venirme arriba, ¿eh? O sea, también las cosas como son. Así como no, ya la receta está dominada, ya me la sé, pues no.
Y yo solo tengo una anécdota, pero ni siquiera puedo dar muchos detalles. Y son, yo siempre he querido saber hacer croquetas como mi abuela. Con mi abuela, y yo creo que mi madre también habrá hecho croquetas. Y mira que lo he intentado y no. Siempre acabo haciendo como una especie de no sé, de mole frita, no sé, no tienen, no son redondas, no lo sé. Es algo que, mira, que me lo explicó mi abuela cómo hacerlas y en algún momento ya no me acordaría ni cómo hacerlas, porque ya las 2 o 3 veces que las he intentado me han salido mal. Pero sí, y yo creo que tiene que ver también con eso, que no, nadie me dice esta cantidad de harina con esta cantidad de tal por croqueta. Y es un poco siempre, bueno, le echas más leche, vas haciendo la bechamel, lo vas removiendo, si está demasiado espesa le pones más leche, si está demasiado líquida le pones más harina. Y claro, yo ya estoy todo el rato más harina, más leche, más harina, más leche.
Es que así no acabas nunca.
Y nunca, así que sí, eso es. Pero bueno, no tengo ningún otro dramón. ¿Tú tienes algún otro dramón más?
Tengo miles, pero voy a contar. Bueno, esto fue también un momento de frustración total y absoluta. En unas vacaciones de verano nos invitaron a casa una compañera de curso, su hermana, tal. Nos invitaron a otros compañeros, éramos tres, si no recuerdo mal, a pasar unos días. Bueno, unos días que al final casi que nos tuvieron que echar con agua caliente, porque no nos íbamos de ahí ni, vamos, por ninguna razón. Bueno, pues yo un día digo, venga, yo cocino. Yo en ese momento ya cocinaba mucho para mis amigos, mis compañeros del cole, tal. Pues hacíamos noche de pizzas, tal, era muy típico. Y entonces, pues yo un día digo, bueno, pues yo voy a hacer una pizza. Entonces, compramos los ingredientes, tal, no sé qué. Yo por la noche me pongo a hacer la masa de la pizza, que ya te digo, esa sí que me la sé de memoria y hasta el día de hoy la hago casi con los ojos cerrados. Pero de repente, claro, yo notaba y decía, la masa como que no sé, liga, no une, ¿no? Uh-huh. Tal. Y se desmigaba y era un desastre. Y yo, venga, y lo que dices tú, le pongo un poquito más de aceite, le pongo un poquito más de agua, nada, me he pasado. Pues otro poco de harina y así me pasé, no sé cuánto rato. Hasta que al final dije, bueno, pues haré lo que pueda, ya está. Estirar la masa, o sea, es un eufemismo porque prácticamente la planté sobre una bandeja de horno como pude, de la mejor manera posible. Bueno, pero claro, luego ya horneada la cogía, si es que se deshacía, era como miga, o sea, una miga tal. Nos la comimos igual, todo no sé qué, no sé cuál.
¿Cómo la comisteis? ¿Con el tenedor y cuchillo?
Sí, más o menos, yo creo que casi hasta con cuchara, si me apuras, o sea, que en fin, o con una pajita, yo qué sé, vamos, o sea, un desastre. Y al día siguiente o un par de días después me entero de que la harina llevaba caducada, pues bueno, o sea, no sé cuánto tiempo. Y yo no sé si tiene que ver con eso, que efectivamente la harina pues había quizás perdido alguna de sus propiedades o yo qué sé. Pero vamos, fue bastante desastroso. Fue uno de... Claro, porque además ya te digo, yo era en ese momento ya era, entre comillas, famoso por mis pizzas. Entonces era como, claro, yo estoy aquí de invitado, me vengo arriba y digo, venga, yo me pongo con la cena, tal. Y la cena fue un desastre. Bueno, en fin.
Sí, ¿esto cuándo fue? ¿Fue hace mucho?
Mucho, o sea, esto fue el penúltimo o último año de colegio, o sea, que calcula.
Si fuera ahora, podrías decir, no, es que esto es la experiencia de la pizza. Esto claro. Es un modo nuevo de disfrutar de la pizza.
Es que no sabéis nada, eso es la deconstrucción de la pizza. Porque lo que yo he hecho es, a propósito, le he extraído lo que liga a tal para que la experiencia sea una vivencia, yo qué sé, cualquier chorrada que te puedes inventar. Sí, en fin.
Pero hace 20 o 30 años eso no habría colado.
No, y yo tampoco tenía ni los conocimientos, ni la experiencia, ni las tablas que puedo tener ahora. No. Es decir, en fin. Bueno, eso fue, ya te digo, para mí fue muy traumático y era como, no voy a cocinar nunca más para nadie porque qué vergüenza, o sea que, en fin. Pero luego cuando supe la verdad, pues ya recuperé un poco la confianza.
Yo, esto si tú lo sabes o si los gastroyentes lo saben, lo de que si la harina está caducada, si puede producir, esto es interesante. Yo no se me habría pasado nunca mirarle la fecha de caducidad a la harina. Solo mirar si tiene bichitos.
Sí, eso sí. Yo en general no le miro a la caducidad. Lo que pasa es que, por lo visto, esa harina estaba caducada hace mucho, mucho tiempo. O sea, no es que fuese un mes. Ya, entonces, ya. Igual bueno, podía ser un año o más. O sea que...
¿No te olvidaste de nada? Ni...
No, si ya te digo, sería... todo... Que yo además, yo creo que esto lo hemos hablado en algún capítulo. O sea, yo me puedo equivocar en mil recetas, en mil cosas, pero la masa de la pizza es que la siento en los dedos. Y sé, o sea, yo la toco y digo, uy, le falta agua, uy, no, le falta aceite, uy, le falta harina. Y este día es que la masa era como, no sé qué le ocurre. O sea, no entiendo nada porque es como no sabe, no contesta. O sea, era como, no, esta masa es un despropósito de principio a fin. No, es que no tenía ninguna lógica ni sentido. Y yo era como... No, y la amasaba, yo me acuerdo que intentaba amasarla y se me quedaban los trozos de masa así como a medio camino. Bueno, en fin, o sea, un horror.
¡Qué bueno!
No, horrible, sí.
Pues esa anécdota no me la sabía y me ha encantado, Tomás. Me acordaré para siempre de la pizza que os la tomasteis casi con cuchara.
Fue muy frustrante, muy frustrante. Muy bueno.
yo creo que es buen momento para preguntarles a los gastroyentes si tienen alguna anécdota, ¿no? Para que la disfrutemos todos. gastronostalgia@gmail.com o gastronostalgia.club. Y si alguna vez os pasa y tenéis algo desastroso, podéis sacar una foto y ponernosla en las redes sociales. ¿Quiénes somos en las redes sociales, Tomás?
Gastronostalgia-bajo en Instagram. Perdón, gastronostalgia-podcast en Instagram y gastronostalgia en Twitter. Estoy yo hoy como, en fin.
Bueno, pues este ha sido el café de julio. Es el calor, Tomás.
Sí, debe ser.
El calor. Así que bueno, pues gracias por compartir tus anécdotas de desastres en la cocina.
Solo algunas de ellas, que tengo más.
El siguiente libro puede ser Tomás...
Y los desastres.
Los desastres en la cocina, aparte de Tomás sí. En la cocina. Bueno, Tomás, gracias por compartir eso y que aproveche, gastroyentes.
Adiós. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas. gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
¡Que aproveche!